que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor.
Buenas noches. Buenas noches. Esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio. Sí, es la Que Huelga Radio. Es la radio sin Dios, sin amo, sin patrocinio y sin puntualidad. Lamentamos mucho que este programa, que debería empezar a las 7 de la noche, empiece más o menos a las 7:30, dado que nuestro tema del lobo también hace parte de este programa, que se llama La Fuerza del Lobo es la Manada, y que a lo largo de este año ha estado dedicando sus emisiones al Año Revolución. Hemos hecho recorridos sobre algunas interpretaciones del Año Revolución, así como los acontecimientos en Francia, en Checoslovaquia, en México ahora, que es a lo que más le hemos dedicado tiempo. Y en esta sintonía, pues hemos dado lectura a la cronología de la señora Consuelo Sánchez, una cronología que abarca desde inicios de 68 hasta su final, pues con desigual periodicidad, pero de cualquier forma un buen recurso para conocer lo que pasó en esa época. En torno a esa cronología hemos ido tejiendo algunos relatos que ofrece el señor Luis González de Alba en su libro Los días y los años, así como algunas consideraciones de orden, pues podríamos decir más político y analítico, del importante dirigente del CNH, Raúl Álvarez Garín. Y bueno, pues algunos materiales sueltos, canciones, por supuesto mucha música, también muchas otras cosas que hemos estado pues por acá compartiendo con ustedes. Y nos vamos a tomar un momentito invitándoles a que nos escriban. Tenemos un correo electrónico que es el correo quehuelga@quehuelga.net. Ahí, si ustedes quieren dar algún tipo de mensaje, algún tipo de comentario, crítica, contribución, serán muy bienvenidos todos ellos, porque la radio libre, a diferencia de la radio comercial, la hacemos entre todos y todas. De otro modo, no tiene mucho sentido estar hablando de este lado de los micrófonos. Si no hubiera quien esté del otro lado, pues prácticamente mejor nos dedicamos a otra cosa, porque pues no dan muchas ganas de hablar solo como loquitos. Así que ojalá nos puedan echar un mensajito. También tenemos un teléfono que ya está encendiendo. Es el teléfono 5513-1632-16, 5513-1632-16, para que ustedes puedan llamar a esta estación y sacar su palabra al aire. Hay otro teléfono al cual ya nunca nadie habla, que supongo pronto desaparecerá por lo mismo, pero igual se los doy para ver si alguien se anima. Es el 84-214-102, 84-214-102, el teléfono de 8 cifras, para quien le gusta usar todavía los teléfonos fijos, pues ahí está también un teléfono de 8 cifras y no de 10 como son los celulares. En el otro número, en el primer número, pueden ustedes también escribir mensajes de texto, enviar algún tipo de mensaje a través de Telegram o de WhatsApp. Ahí tenemos todos esos sistemas para ustedes. En las redes sociales, como les llaman, tenemos el identificador Que Huelga para la red Diáspora, para Facebook y para Twitter. Así que por medios de comunicación no paramos. Ojalá se animen ustedes a participar en esta emisión. Y además les digo que esta emisión ya va apuntando hacia el final de nuestro recorrido por el Año Revolución en México, porque pues hemos dado lo que desde nuestro punto de vista son los elementos más generales, las visiones pues con las que nos sentimos, si no afines, un poco más cercanos. Imagínense, 50 años después, obviamente el pensamiento ha cambiado mucho, para bien y para mal, de modo que pues no todo lo que dicen nuestros autores invitados lo compartimos, pero sí el espíritu general, la idea de que el 68 no fue el simple momento de la represión terrible del 2 de octubre, sino que fue sobre todo un gran ejercicio de movilización social, una apuesta muy grande de los jóvenes, las y los jóvenes de la época, por tener otro país, por tener otra manera de estar en el mundo, y también un momento en el que finalmente, si lo ponemos de manera un poco más amplia, el sistema que se fundó, el sistema social, las relaciones sociales que se fundaron después de la Revolución Mexicana, caracterizadas por el autoritarismo, el corporativismo, el partido de Estado, etcétera, pues se vieron cuestionadas y encontraron un inicio del fin que ha tardado mucho, pero que bueno, pues ahí, sin el 68, este país no sería el mismo, seguramente sería mucho peor. Así que en ese tono, hoy vamos a empezar la lectura de algunos textos que se recopilaron en un libro titulado Pensar el 68. Está editado por Cal y Arena y se le atribuyen a Gilberto Guevara Niebla y Raúl Álvarez Garín, aunque muchos de los materiales y muchas de las entrevistas fueron recopiladas por Germán Bellinghausen, y también hay un señor de apellido Hugo Iriart que participó en la elaboración de este material. Es un material, repito, fundamentalmente de entrevistas, aunque también hay algunos textos de análisis. Tiene varias partes, inicia con Estado de Cosas, la parte 2 se titula 68 días en 68, del 26 de julio al 1 de octubre. La tercera está dedicada a la represión, la cuarta a lo que quedó, la quinta a los protagonistas. De esa división, nosotros queremos iniciar con la lectura de un texto justamente de Hugo Iriart, que pertenece a la segunda parte. Es un texto titulado Poli UNAM, lo visible y lo invisible. Esto para destacar pues algo que hemos estado marcando también en estas emisiones, que muchas veces el lugar tan grande que ocupa la UNAM en nuestro país ha dejado de lado, ha ocultado, por decirlo de algún modo, la importancia de la movilización de las y los politécnicos, que como hemos narrado pues tuvieron un valor y una inventiva fuera de serie, pudieron darle ese músculo, ese filo, esa cohesión, esa organización que el movimiento necesitaba para hacerse nacional, para hacerse pues más allá de los propios intereses inmediatos de los estudiantes. Hugo Iriart nos dice lo siguiente: puede entenderse la política en términos de lo visible y lo invisible, lo que se abre ante nuestros ojos y lo que se recata, lo patente y lo escondido. Un buen ejemplo es lo que hemos hecho con la toma del UNAM y la toma del Poli por el ejército y la policía en 1968. La primera, que fue enteramente incruenta, tranquila y sin incidentes, está documentada a la perfección y se cuentan de ella mil anécdotas. De la otra, que fue una batalla casi homérica, en extremo dramática y esforzada, casi no se sabe nada. Es una paradoja del interés histórico. Los que se entregaron sin defenderse están presentes en la memoria, y los que resistieron están ausentes. ¿Por qué? Una parte de la respuesta es que los universitarios tenían a la cabeza a Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, que supo conducirles con dignidad en aquella hora. La otra parte es más larga de formular. La respuesta está en la capacidad de ser conspicua y el poder de convocatoria que tienen amplios sectores de las clases medias, y que no tiene ni el proletariado ni la clase media baja. Lo que le sucede a las primeras es noticia y tiene cierta perduración, es visible. Lo que le sucede a las segundas no es noticia, se olvida, se esconde, es invisible. El Poli fue ocupado por el ejército justamente un 23 de septiembre, durante varios años, y no sucedió nada. La bazuca sobre la puerta de San Ildefonso detonó el movimiento de 68. Puerta venerable, la UNAM es conspicua no solo por su gente, sino por dónde está y de qué está hecha materialmente. Más aún, la política de represión violenta se siguió con éxito contra el Poli, los maestros, los ferrocarrileros. El error, donde el punto de vista de Maquiavelo, fue intentar emplearla contra los muchachos de clases medias y altas. Era, según Aguilar Camín, el Estado negándose a sí mismo. Y eso sí que no. La gran maquinaria escandalosa y convocante de las clases medias se puso en marcha y el movimiento adquirió tales dimensiones que puso en crisis la política de represión. Es decir, lo invisible se hizo casi de pronto visible y por lo tanto actuante. Es deprimente hablar así, pero es cierto. Sin embargo, el movimiento siguió siendo popular, dirigido desde el poli. Se dio el ideal de la eficacia latinoamericana, las clases medias movidas desde el proletariado y la clase media baja. En este hecho está la raíz del drama de 1968. No deja de ser necesario corregir la injusticia a la hora de la recolección histórica y darle a los estudiantes del poli el lugar que se ganaron y que a todas luces merecen. Por eso abrimos esta amplia sección que documenta, por primera vez, los hechos ocurridos en la toma del Politécnico. Una útil definición de político es aquel que sabe hacer visible lo invisible, patente lo latente, presente lo escondido, el que sabe oír y ver las tendencias en el hecho. Piénsese si no en, por ejemplo, cuántas cosas eran invisibles para los que, 2 meses antes del alzamiento de Madero, festejaron como festejaron el centenario de la independencia de México. Y es así como Hugo Hiriart, quien participa en este libro Pensar el 68, nos invita a conocer lo que fue la epopeya politécnica, marcando este tema de lo visible y lo invisible, la importancia de las clases medias en el país del 1968, y algo que quizá Hiriart no quiso decir o no vio, es que también para los vencedores siempre hay vencidos a modo, siempre hay vencidos que son más cómodos, vencidos que se adaptan mejor a la visión y al relato de los poderosos, de los vencedores, y en ese sentido recuperar la epopeya de las y los politécnicos podría resultar sumamente peligroso para los vencedores. Los compañeros dieron un muy mal ejemplo de que, en efecto, aun cuando estés desarmado, aun cuando no seas un especialista de la violencia, puedes enfrentar con organización y movilización masiva, con combatividad y con las armas del momento, así sean artesanales, a las fuerzas represivas y al régimen.
Faltar como Fidel Velázquez, Luis Gómez Céntez, hijo del PRI, zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Los ferrocarrileros que con Vallejo estaban ayer, frente a los granaderos vieron su lucha desvanecer. Porque si los obreros demandan justa retribución, sueltan a los gorilas y los acusan de rebelión. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Si acaso en las colonias el proletario va a sesionar, órdenes de Uruchurtu, no se hagan bola en ese lugar. Luego si protestamos contra las guerras del tío Samuel, llegan los granaderos y la embajada quiere lamer. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. médicos mexicanos hicieron huelga y pudieron ver cómo los granaderos con los enfermos se han de meter. Porque papá gobierno, cuando no encuentra la solución, usa la fuerza bruta, la prensa infame y el sofocón. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Si el pueblo se organiza y por los impuestos va a protestar, llegan los granaderos y a las mujeres quieren golpear. Ya sucedió en las calles de nuestra grávida capital, mataron profesoras en un conflicto magisterial. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Cuando los estudiantes se manifiestan contra el rector, llegan los granaderos con un garrote que da pavor. Parece que el noveno de nuestra ley constitucional, para los granaderos vale una pura y otra con sal. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos, cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. ¡Ay!
Pues ahí está la señora Judith Reyes, todo un ícono, y también su canción es un texto en sí mismo, una crónica. Ahí vieron ustedes aparecer, escucharon aparecer a los contingentes que antecedieron en la lucha social en México, a los estudiantes, los ferrocarrileros, los médicos, los propios politécnicos en algún otro momento. En este libro tenemos un apartado, uno de los más grandes, que titularon Las batallas en el Politécnico, y que sirvió para hacer otra emisión. Otro de nuestros compañeros hizo una emisión con este, a partir de este texto, entre otros, y es un texto que está dedicado a las batallas en el Politécnico. Como decíamos, es una entrevista con Jaime García Reyes, Fernando Hernández Zárate y David Vega. En este apartado se nos dice que Jaime García Reyes es hijo de una maestra normalista que participó en el movimiento revolucionario del magisterio. Militó desde muy joven con los comunistas de la Liga Espartaco. Estudió en la Escuela Superior de Economía y actualmente, en aquel tiempo que es el 2008, da clases en el IPN y el CCH Sur. Mientras que Francisco Hernández Zárate nació en Orizaba, Veracruz, donde su padre, obrero de la cervecería Moctezuma, sufrió cárcel por su actividad sindical. Egresado de la Escuela Superior de Economía, desde hace varios años trabaja como asesor de diversas organizaciones agrícolas afiliadas a la Confederación Nacional Campesina. Y no pusieron una pequeña mención para David Vega, un error ahí de quienes editaron este libro. Veamos el final de la sección, ¿no? No dice nada de David Vega. Bueno, vamos a buscar. Hay otra versión de esta publicación, que por cierto está en la red, en la revista Nexos, a ver si ahí viene algo sobre David Vega. En todo caso, son tres politécnicos que comparten su voz con las personas que hicieron pensar el 68 y que van narrando los orígenes del movimiento, la situación en el Politécnico, con esto de lo cual ya también hablamos, la presencia de la correspondiente organización charra, el equivalente de lo que podríamos conocer como la CTM, o lo que se conocía como la CTM en aquel tiempo, encabezada ya por el eterno Fidel Velázquez, que tuvo un papel nefasto en el control de la población y particularmente de los trabajadores industriales del país. Bueno, pues en el Poli se da una lucha fuerte contra la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, y a partir de ese relato los compañeros llegan al momento en que se da ya la lucha callejera después del 26 de julio y todo lo que implicó el avance del movimiento, la creación del CNH, hacerse también un movimiento nacional y un movimiento estudiantil y popular. Ellos van a hablar de la represión. Estos son dichos de Jaime García Reyes. Se iba creando un clima de violencia muy agudo. Así, al llegar al sábado 21 de septiembre, supimos que otra vez venían los granaderos. Nos preparamos desde la mañana para enfrentarlos. Considerábamos que la represión no tenía posibilidades si era a través del enfrentamiento. Ese sábado nos dedicamos a preparar un enfrentamiento con los granaderos, a provocarlos para que se acercaran. En la vocacional 7 confeccionamos bombas Molotov y las fuimos subiendo a los techos de Tlatelolco. Un espectáculo padrísimo fue ver a los niños de Tlatelolco con cucharas, escarbando y sacando piedras, porque Tlatelolco estaba empedrado y subían enormes cantidades de piedras a los edificios. Quemamos trolebuses, quemamos patrullas, quemamos un jeep de tránsito, interrumpimos el tráfico por San Juan de Letrán. Eso fue durante todo el día. Mientras, los granaderos en ese momento estaban muy ocupados enfrentando a los estudiantes de Zacatenco. Concurrieron a Tlatelolco estudiantes de prácticamente todas las escuelas. Decíamos, en Zacatenco nos están golpeando. Vamos a provocar situaciones para que vengan por nosotros, que sí estamos preparados, y enfrentarlos. Como no venía la policía, nos fuimos al Paseo de la Reforma, en el cruce de Insurgentes. Rompimos los semáforos para interrumpir el tráfico. Cerca de las 5 de la tarde pensábamos que ya no iban a llegar y los de otras escuelas se empezaron a retirar, pero como a las 6 y media llegaron los granaderos y se inició ahí una de las batallas más terribles que hayamos tenido contra ellos y con un saldo positivo para nosotros. Los granaderos concentraron su ataque sobre la vocacional 7 cuando nosotros ya habíamos salido a los alrededores o a los edificios. En la vocacional se habían quedado aproximadamente 2 personas, pero esa noche los granaderos no entraron a la vocacional porque nos habíamos parapetado en los edificios y cuando llegaron los atacamos por todos lados. La gente de Tlatelolco descubrió que los boilers automáticos, que en aquella época eran una novedad, permitían tener agua muy caliente. Cuando se acercaban los granaderos les echábamos balde de agua caliente. Nosotros utilizábamos las piedras y las bombas Molotov, y mientras ellos agotaban sus gases lacrimógenos contra la vocacional, algunos muchachos les tiraban piedras con hondas. Los granaderos contestaron también con piedras. Los teníamos acorralados. La lucha se extendió hacia Peralvillo, la Exhipódromo y Tepito. En Exhipódromo de Peralvillo les aventaban llantas encendidas. La lucha, más o menos con ese grado de intensidad, se mantuvo desde las 7 a las 12 de la noche. Algunos compañeros de la vocacional, un poco más aventados, se metieron entre las ruinas de Tlatelolco y arrojaron bombas Molotov al edificio de Relaciones Exteriores, que se empezó a incendiar. Había granaderos por ahí y agentes de tránsito que dejaron sus patrullas para apagar el fuego. Entonces nuestros compañeros les dieron la vuelta y mientras ellos apagaban les quemaron las patrullas, 3 motocicletas y un jeep. Por ahí había un supermercado y no sé quién lo quemó. La gente salió a apagarlo. Los granaderos se vieron imposibilitados totalmente y se suscitó un incidente grave. Un militar que andaba de civil de apellido Urquiza intentó llegar a su casa en Tlatelolco y vio que unos granaderos golpeaban a su madre. El tipo sacó su pistola y mató a 2 granaderos. A las 12 de la noche no había un solo detenido. Los granaderos habían agotado sus provisiones de armas. Habían muerto 2 de ellos y se pusieron a disparar. A mí me consta. Vi granaderos disparando con pistola. Cuando ya estaban totalmente derrotados, llegó el ejército. Y nosotros, como si no hubiera pasado nada, nos bajamos a dialogar con un general que encabezaba el batallón S.
Por
no tener que tragar. Anda, diles que no quieres guerra a los que no tienen tierra o a los hijos del napalm.
Llévales flores, meditación a los que mueren de inanición. Trata de hacerlos estar in.
Vamos, dime cómo puedo amar al que manda fusilar, a quien quiere protestar. Abre el telón de tu cerebro, mira cómo no está.
El relato lo continúa David Vega de la siguiente manera. Todos los planteles que estaban en la unidad profesional de Zacatenco, al saber de estos enfrentamientos, mandan refuerzos hacia la zona de combate. Prácticamente se divide la ciudad y se abre un campo de enfrentamiento directo. Se organizan brigadas de carros que llevan y traen a los que están golpeados, a los intoxicados con gases, y de alguna manera funcionan como retaguardia en los enfrentamientos. En la mañana, los granaderos también son provocados en Zacatenco. Intentan agredir a algunos compañeros, pero son rechazados completamente. Se quema, con bombas Molotov, un camión de granaderos. Incluso salen granaderos quemados. Uno que correteaba a uno de los muchachos se tropieza, y en el momento que cae, como si hubieran sido avispas, 10, 20 compañeros lo tunden a patadas, le quitan el casco, le quitan todo el armamento que llevaba, la macana y con ella misma le dan. Tampoco ahí pudieron hacer gran cosa los granaderos. Los gases lacrimógenos que arrojaban se los regresábamos al mismo tiempo. El enfrentamiento no duró mucho porque los granaderos se retiraron. Retoma la palabra Jaime García. En este momento la prensa niega todo lo que está sucediendo. Resalta la muerte de los granaderos a manos del militar, pero minimiza la situación de Tlatelolco. Leyendo los periódicos, uno piensa que nada sucedió. Ese día no tomaron la vocacional 7. Al día siguiente, domingo, la vocacional está impenetrable por la cantidad de gases lacrimógenos que hay impregnados. Se hace una especie de caminito para que la gente entre a verla, como si fuera un monumento o una visita guiada. Los habitantes de Tlatelolco bajan a la iglesia, salen a misa y entran a la vocacional, la recorren, ven la enorme cantidad de balazos por todas partes. A la entrada les repartimos a los visitantes una gasa con vinagre para que puedan recorrer la vocacional, y nuestras finanzas crecen de una manera extraordinaria. Así como van y depositan su limosna a la iglesia, así a la entrada ponemos un tambo grande, y la gente que entra con su vinagre a recorrer la vocacional echa dinero. Ese domingo, una enorme cantidad de gente de Tlatelolco visita y reconoce la vocacional, sube a todos los pisos, ve los laboratorios y descubre lo que han hecho los granaderos. Y entra aquí, muy cortito, la tercera voz, Fernando Hernández. En Tlatelolco había dos escuelas pertenecientes al poli, la prevocacional 4 y la vocacional 7. Era notable ver a los niños y jovencitos de la prevocacional 4 de 14 o 15 años de una agresividad pasmosa. Jaime Reyes. Había otra secundaria enfrente, la 83, no politécnica, y más adelante otra más. Todos esos chavitos de secundaria, aprovechando el sábado, en aquellas épocas iban los sábados a la escuela pero salían temprano, se integraron para pertrecharse contra los granaderos. Muchos eran habitantes de Tlatelolco. Teníamos las azoteas de los edificios llenas de chavos con piedras gordas, porque esa era la forma en que se empedraba la unidad. Pura piedra gorda que era buenísima para aventar.
Thank you.
Hernández. A mí me tocó la resistencia en Zacatenco. Para nosotros era importantísimo cuidar los mimeógrafos, el papel que teníamos en las escuelas superiores y en las escuelas vocacionales. El domingo 22 de septiembre organizamos la resistencia contra los granaderos para tener la oportunidad de sacar todo ese material. Como Zacatenco es muy grande, pedimos refuerzos del casco de Santo Tomás. Fue entonces cuando me dieron un balazo y me hicieron pedazos todo el cuerpo por una traición. Yo tenía un compañero que siempre andaba conmigo. Incluso en mis viajes de Zacatenco a CU, los hacía en el asiento trasero de su motocicleta. El desplazamiento era complicado y yo tenía la responsabilidad de mi escuela. Era el secretario general de la Sociedad de Alumnos y en ese momento del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía. Cuando terminó el enfrentamiento con los granaderos en Zacatenco, mi acompañante me señaló que ya habían sacado todo y que era necesario huir. Entonces me dice: aquí vive mi tía, súbete a la azotea y yo subo luego por ti. Me subo y espero, me asomo por la azotea y lo veo platicando con un comandante de granaderos. Luego suben como 8 granaderos rompiendo cristales y van por mí, y me agarran a patadas, me golpean, me lesionan la cara. Todavía tengo la cicatriz. Me desvían el tabique, me lastiman la próstata, me dan un balazo en la pierna. Bajo todo golpeado, voy botando sangre por la boca y la nariz, por la pierna. La pierna no la sentía. Tenía una fractura en la clavícula y dolores intensísimos. Cuando bajo, me cachetea un comandante de los granaderos y me dice: comunistas hijos, dime, grítame lo que nos decías que somos. Me pega en la cara y yo siento desfallecer. Entonces me arrastran hasta un panel y supuestamente me llevan preso. Dentro de la panel iban 3 señoras, jóvenes también. Yo vengo sangrando por todos los golpes que me han dado. Los testículos me empezaron a crecer de una manera horrible y ya no veía más que con un ojo. El otro lo tenía muy dañado. Yo sentía que me iba a desmayar. Empiezo a quejarme y las señoras gritan a los que iban conduciendo la panel: ¡se está muriendo! Se paran y me trepan a una ambulancia de la Cruz Verde y de ahí me llevan al hospital de traumatología de la villa. En el hospital me esposan a la cama, me ponen suero, me meten una sonda y me empiezan a revisar. Me dice un médico: oye muchacho, vienes muy mal, pero a ver qué hacemos. En ese momento llega el médico legista de la policía, me revisa y dice: me lo tengo que llevar. El otro médico le dice: tan pronto como termine y le saquemos unas placas, pueden hacer con él lo que quieran, pero en estos momentos está bajo mi responsabilidad. Sentí solidaridad de parte del cuerpo médico y de las propias enfermeras que estaban ahí muy pendientes. Me dice uno de los médicos: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Le podemos avisar a tu familia? Entonces yo doy el teléfono de unos compañeros de la escuela de medicina, porque ya teníamos preparado un equipo que ya había sacado a otros compañeros de los hospitales donde caían heridos. Se formaba una brigada, se uniformaban de médicos y como eran estudiantes de medicina tenían acceso. Fueron por mí a las 9 de la noche, cuando se hacía el cambio de guardia y estaba por irme a recoger la policía. Entonces llegan los compañeros de medicina y me trepan a un Renault sin asiento. En ese momento también le dicen a unos ambulantes que saquen una ambulancia con la sirena abierta y llegan otros compañeros del Politécnico con piedras. Las patrullas y motocicletas persiguen a la ambulancia mientras me conducen a Tlatilco, porque nosotros habíamos logrado el apoyo de la zona de Santa Julia, Azcapotzalco, Tlatilco, Santa María la Ribera, nuestros lugares comunes donde vivíamos. Allí la gente nos recibía en sus casas. Después ya pude irme a un hospital a las afueras de la ciudad.
Mataron a estudiantes que libertad exigía. La La prensa estaba vendida, de esto ya hay explicación, por unos mugres billetes. Vuelven santo al ladrón. Violaron la autonomía al estilo americano, hay que romperles la madre. Al estilo mexicano.
Nosotros habíamos logrado el apoyo de la zona de Santa Julia, Azcapotzalco, Tlatilco, Santa María la Ribera, nuestros lugares comunes donde vivíamos. Allí la gente nos recibía en sus casas. De esas colonias salieron durante el movimiento jóvenes lumpen que también tenían mucho contra la policía y participaron en los comités de lucha con nosotros, trabajando, repartiendo volantes. No eran estudiantes, pero se sumaban a las manifestaciones, y cuando había represión, ellos se fajaban con nosotros a la hora de los enfrentamientos. Entonces sucedió algo que fue publicado en los periódicos. Hubo renuncias masivas de la policía preventiva y de los granaderos. Al paso de los años he podido platicar con distintas personas. Algunos alumnos del Politécnico eran hijos de policías, granaderos o agentes. Con las renuncias vino un descontrol de los cuerpos policíacos. Por eso entró el ejército. En esos días, buena parte de la ciudad estaba paralizada. Las brigadas políticas tenían una función tremenda de levantar a la población civil. Una vez nos fuimos en una brigada al Teatro Blanquita. Eso había sido como el 18 de septiembre. Dos o tres compañeros agarraron a los dos policías de la entrada y les dijeron, no se muevan. Entramos e hicimos un mitin con el público, mucha gente de provincia. Estaba tocando Pérez Prado. Nos quiso interrumpir el baterista y Pérez Prado hizo que se callara. Nos dio chance de hablar y una vez que terminamos, él mismo se tiró un rollo. Les dijo en su estilo que se trataba de una lucha de los jóvenes y nos dedicó el mambo del Politécnico. También establecimos un contacto muy estrecho con el movimiento revolucionario ferrocarrilero y hacíamos mítines en Pantaco. Los ferrocarrileros nos dijeron un día, ustedes no saben luchar, muchachos, les vamos a decir de qué manera deben hacerlo. Y nos regalaron tres peroles llenos de tuercas de desecho. Nosotros, como éramos de provincia, sabíamos manejar la onda. Las tuercas nos fueron muy útiles para defender el casco y Zacatenco.
Merida, Merida,
La siguiente parte del relato está dedicada a la gran batalla del 23 de septiembre, pero antes un poquito de antecedentes. Jaime García Reyes. Para el 23 de septiembre, las escuelas se habían transformado para muchos de nosotros en nuestras casas, sobre todo los que veníamos de provincia. Comíamos y dormíamos. Todo giraba en torno a las escuelas. Llegaban estudiantes a las cafeterías convertidas en comedores. No solo los de guardia, todos, y el lumpen, y gente que llegaba. Además, nos llegaban provisiones de todos lados. Siempre teníamos comida en abundancia. Fernando Hernández. En esas épocas hasta engordamos. Llegábamos en brigada a un mercado a botear. Nos daban canastas de víveres. Los carniceros nos daban piezas completas. Cuando la resistencia del casco de Santo Tomás, con los antecedentes de Zacatenco y Tlatelolco, nuestra actitud frente a los granaderos había cambiado mucho. En vez de sentirnos siempre reprimidos, avanzábamos. Los enfrentábamos cada vez más. Si en Tlatelolco nos habíamos preparado para enfrentarlos, los habíamos provocado, cuando se da la defensa del casco de Santo Tomás, ya los estábamos esperando. Para entonces ya habíamos recibido muchas experiencias de resistencia de los compañeros ferrocarrileros, la gente de Tepito y Peralvillo. En el casco luchamos primero contra los granaderos y luego con la policía montada, mientras que los granaderos generalmente utilizaban gases lacrimógenos y pistolas 38 cuando mucho, la policía montada usaba mosquetones y Mauser, con características muy similares a las armas del ejército. En esa batalla participaron prácticamente todas las escuelas, incluyendo la ESCA, la Superior de Economía, Ciencias Biológicas, Medicina, Enfermería, que ya se había integrado totalmente al movimiento, Boca 3, Boca 6, ya que para entonces habíamos tomado la FENET y por lo tanto el casco lo teníamos todo. Habíamos perfeccionado nuestro arsenal, hicimos unas bazucas con cohetones, cohetes de arranque, que se prenden y salen conducidos con un tubo de agua de 3/4. Eso nos daba posibilidad de apuntar. Fernando Hernández. Pero no podemos decir que nos enfrentábamos porque sí, nos asediaban. Por las noches era común que paramilitares o policías entraran a las escuelas para asaltar con medias en la cara, fundamentalmente las escuelas prevocacionales. Jaime García Reyes. Días antes ya nos tenían muy hostigados, desde fines de agosto. Un día llegaron esos paramilitares y un compañero, el Chivo Arrot, se les enfrentó. Un paramilitar le sacó la pistola y estaba a punto de dispararle cuando una señora de unos 60 años o más y toda tembeleque, que tenía una lonchería, sacó un cuchillo, se lo puso en la frente al tipo. Usted que lo mata y yo que lo atravieso. La situación de violencia era generalizada y no éramos nosotros quienes la habíamos desatado. La batalla del 23 de septiembre se inició prácticamente entre las 6 y las 7 de la tarde. Una cantidad considerable de compañeros salieron asustados de lo que estaba sucediendo. La policía ya no estaba jugando, sino que venía armada, y los enfrentamientos eran bastante serios, particularmente en la escuela de economía. Yo no lo vi, pero hubo compañeros que dijeron que ahí había algún rifle 22, aparte de las bazucas y las piedras. Recuerdo el espectáculo impresionante que era la escuela de medicina, donde había compañeros heridos en la plancha de operaciones y disección, y ahí se quedaban. Llegaron compañeros heridos muy graves, porque la herida que ocasiona un rifle Mauser es verdaderamente espectacular. Uno de los lugares que tomaron primero fue precisamente la escuela de medicina. Lo tomó la policía montada. El casco finalmente lo tomó el ejército.
Thank you.
David Vega. La secuencia es, primero granaderos. Intentan acercarse y son rechazados completamente. Una de las cosas que causa mucho impacto entre nosotros son las bazucas. Posteriormente llega la policía montada y por último el ejército. Los que estábamos en Zacatenco, al tener conocimiento de este enfrentamiento, vamos al casco y lo encontramos rodeado por el ejército. A eso de las 10 o 11 de la noche, es un zangoloteo de balazos y estallidos. Fernando Hernández. De pronto hay cortocircuitos y se va la luz en esa zona. La policía hizo chocar los cables de alta tensión y se rompieron los alimentadores. Las escuelas se inundaron porque la balacera tronó los tinacos y había muchísima agua. Entonces los muchachos hicieron una defensa en condiciones muy difíciles. Pero cuando entró el ejército, hasta los heridos habían sido sacados por las partes traseras. O sea, no hacen muchos prisioneros. David Vega. Cuando por fin entran el ejército y la montada, no agarran a nadie. Encuentran compañeros muertos en la escuela de medicina, pero nada más. Jaime García. Es necesario destacar lo patético que fue ese proceso. No sé cómo describirlo. Había compañeros que se enfrentaban, pero otros salían despavoridos. Empezó a cundir la desesperación, el pánico, la impotencia. Y luego empezaron a llegar noticias de compañeros que han muerto, de tal forma que se genera una situación verdaderamente dramática. Fernando Hernández Zárate. En la toma de cualquier plaza, alguien con un altavoz dice «ríndanse» o cualquier cosa. Pero en el casco de Santo Tomás no hay ningún intento de negociación. El ejército, las fuerzas paramilitares y la policía actúan para el desalojo. No permitieron una rendición. Se trataba de matar, destruir. La resistencia era de vida o muerte. ¿Cómo decir? Bueno, ahí muere, señores, nos rendimos, tomen la plaza. No se podía. Jaime García. Esa fue la experiencia más dramática de mi vida. Fue la primera vez que sentí miedo a la muerte. Esas eran nuestras casas, no había a dónde ir. David Vega. Es el punto que me parece más significativo, la defensa de nuestra institución, nuestra casa, el lugar donde vamos a realizar la posibilidad de nuestra superación. Es todo. Es muy diferente a la actitud del universitario, no es por menospreciar. Se ve en la boca 5, la boca 7, Zacatenco. Cuando sale el ejército, nos volvemos a posesionar de los planteles para cuidar nuestras bancas, los laboratorios, la maquinaria, la biblioteca. En nuestra escuela no se perdió un solo libro, no se destruyó absolutamente ningún equipo de laboratorio ni de maquinaria. Teníamos máquinas costosas. Fernando Hernández. De ahí sacábamos la manta para las manifestaciones de ingeniería textil. Pero en otros lugares como la Boca 4 destruyeron hasta los archivos. David Vega, esta resistencia también se dio en las prepas 1, 2, 3, 5, 9, pero donde tuvo más significado y heroísmo fue en el Politécnico. Nunca hubo la idea de rendirnos. Frente a la fuerza, nunca se nos ocurrió decir vamos a rendirnos, sino vamos adelante, vamos adelante. Esto se mantuvo incluso después del 2 de octubre. Jaime García. Para el 2 de octubre yo ya experimentaba una verdadera psicosis. Palabra que en el casco de Santo Tomás yo sí vi a la muerte. Me entró pánico. Caminaba por muchos lados y sentía que la muerte estaba muy cerquita, que muchos compañeros habían tronado ahí, o por lo menos esa idea tenía yo. Posteriormente nos fuimos reencontrando muchos, pero la imagen que nos deja el casco de Santo Tomás es que debieron haber muerto muchas gentes. No fue así. Sí hubo muertos, pero pocos en relación a la violencia. Y así termina este relato que el libro Pensar el 68 le dedica a la lucha de los politécnicos. Varias cosas muy notables. Por supuesto, la combatividad. No es por hacer apología de la violencia, pero finalmente, como bien dicen los compañeros, había que defender las escuelas e idearon los modos, las maneras de mantener a raya a los granaderos, a la policía, a la montada y finalmente al ejército. también y sobre todo esta idea que pues creo yo también es muy diferente a los universitarios de no hacerle caras, no hacerle fuchi, no separarse de las otras personas que sin ser estudiantes también estaban dispuestas a luchar. Y el hecho de estar pues implantados ahí viviendo en los barrios alrededor de las escuelas también les dio una fuerte alianza con los sectores populares. Entre otras cuestiones que se destaca esta narración está este hecho de que muchos policías, granaderos, agentes renunciaron porque eran padres de estudiantes politécnicos, que como sabemos pues es una escuela que se alimenta de los sectores populares. Ahí está esta narración, algo que se deberá profundizar. Por ahí hay un trabajo, vamos a hablar de eso enseguida, de compañeros que desde el presente están también trabajando estos temas en otro de los espacios creados tras el 68.
Vicente Méndez, rostro es nefasto director, y en nuestras preparatorias tiene implantado el terror. Aunque es una bagatela el rostro le de escupir, porque tiene facha de hombre, pero solo es un reptil. Medalla de la ignominia es a quien se la daré. Si quieren que se la damos a Maciel. Guillermo Maciel se llama, y solo por lo que oí, se me hace y se me figura que es el más chiva del PRI. Hay una medalla negra y esa es la del deshonor. Con gusto se la daremos a nuestro procurador. Para Julio Sánchez Vargas, oprobio de la nación, la medalla del violeo de nuestra constitución. Él y de Gortari expreso por lo que pueda quitar, como Armando Castillejos y Adelita Salazar. Y la fiera se desata con regocijo oficial cuando a cabeza de vaca pretendieron fusilar. La medalla del sadismo, esa es para otro señor, que es el general Toledo, petulante y hablador. Dice que su sangre riega por salvar a la nación, pues que el batallón Olimpia se la beba en botellón. Para Martínez Domínguez una medalla escogí, la medalla del descaro para el gerente del PRI. Solapa los malandrines, porque malandrines son esos que venden por kilos, kilos de revolución. Político y millonario, licenciado y general, a punta de granaderos manda aquí en la capital. Merece que lo llevemos a un juicio popular y que a palos le quitemos la corona del rosal. Medalla del disimulo para el gran hipocritón que aspira a la presidencia por sentirse muy gallón. 10 burros lo corretearan adentro de un corralón a don Luis Echeverría, jefe de gobernación. Con un gobierno como este no puedo colaborar, un embajador lo dijo al tiempo de renunciar. Por limpio, digno y valiente, paloma le llevarás la medalla del cariño que da el pueblo a Octavio Paz. ¡Ay, qué altas van tus banderas, movimiento estudiantil! Yo vengo de Topilejo y tengo mucho que decir. Por eso, Blanca Paloma, si aún pudieras volar, nos vamos a Tlatelolco porque el mitin va a empezar.
Ahí estuvo otra vez la señora Judith Reyes echando candela con esa palabra afilada y coherente. Y coherente, no incoherente, y coherente. Y solamente para mencionarles, porque no tienen demasiadas publicaciones recientes los compañeros, está el espacio en la red del colectivo Memoria en Movimiento, Instituto Politécnico Nacional, 1967-1971. Ellos están en la dirección Memoria en Movimiento ipn.blogspot.com. En Facebook tienen ustedes el espacio colectivo Memoria en Movimiento IPN. Así los pueden localizar en la red. También tienen su Facebook y su Twitter. Tienen algunos materiales de lo que han estado publicando. Pero bueno, pues más o menos va de los últimos días de septiembre, con los eventos que han estado organizando y en los cuales han estado también participando estos compañeros. Tienen por ahí un libro, ahora lo queríamos localizar, que es un libro que escribió nuestro querido compañero Doroteo Arango, por allá uno de los integrantes de La Voz de la Náhuac, que por cierto, si nos está escuchando, esperamos, no tenemos por qué no aspirar a eso, el compañero ojalá que ya esté recuperado, supimos que sufrió una operación bastante difícil, pero esperamos que ya esté mucho mejor el compa. En su sitio de internet, en su bitácora, vemos un envío que se titula La Marcha Politécnica del 5 de agosto de 1968, con una serie de fotos de los politécnicos de la época. Este segundo envío, que está muy a tono con lo que estuvimos hablando anteriormente, se titula De la toma de camiones a las barricadas incendiarias, los primeros días del 68 mexicano. Solo les leo un cachitito de este artículo. Dice así: los mecanismos de lucha de los estudiantes de la década de 1960 incluían la toma de camiones, especialmente para trasladarse a algún evento y como efecto natural cuando había atropellados estudiantes y o accidentes en los que hubo participación de camiones de pasajeros. Los permisionarios de las líneas de transporte sufrían pérdidas porque los estudiantes secuestraban camiones. En la mayoría de los casos, el conflicto se resolvía con la intervención de las autoridades de las escuelas y con los representantes de los permisionarios y los líderes de las sociedades de alumnos. Hasta 68 solo se retenían los vehículos a cambio del pago o reparación de los daños. Los camiones secuestrados se vigilaban en los estacionamientos de las escuelas y permanecían en calidad de fianza. Para presionar a favor de que se cumplieran las indemnizaciones a los deudos, se amenazaba con desmantelarlos e incluso quemarlos. Pero en los casos registrados durante marzo a mayo de 68, siempre se regresaban las unidades sin daños. El 30 de julio en la prensa se anunciaba que por acuerdo de las líneas se suspendía la entrada de autobuses y tranvías al centro de la ciudad. En consecuencia había demoras y un aroma de inseguridad. Los efectos de la conspiración estaban a la vista. Largas filas esperando el transporte y ríos de gente moviéndose a pie. Los rumores aumentaban y ya para el primer día de agosto la ciudad era patrullada en su zona centro por vehículos militares. Al mismo tiempo se rumoró el secuestro de pipas de gasolina y la toma de la refinería por parte de los subversivos. El miedo por el desabasto de combustible causó compras de pánico. Largas filas de vehículos trastocaron la vida diaria. Incluso Pemex, en un desplegado, aseguró que el suministro de gasolina estaba normalizado. Los permisionarios de las distintas líneas de camiones exigieron garantías para realizar su trabajo en los primeros días del movimiento estudiantil. las imágenes del camión ardiendo en el barrio universitario asustaron a los choferes. Bueno, pues ahí está un poco cómo se dan las cosas, solo un cachito más. Dice, el paso del secuestro a la quema del vehículo rompió con la tendencia en los métodos de lucha de muchas escuelas de educación media. No se sabe con precisión quién prendió el primer camión. La autoridad interpretó que agentes extraños, extranjerizantes, les enseñaron a los estudiantes mexicanos a quemar los camiones, a preparar las molotov e incendiar todo a su paso. Los camiones y trolebuses colocados para bloquear avenidas y calles tampoco parecían ser un método propio del estudiantado tradicional, sino más bien como estrategias extranjeras implementadas con la clara intención de provocar miedo y zozobra, elementos necesarios para la desestabilización del país. Los jóvenes emulaban las imágenes de las barricadas parisinas, sin darse cuenta que esto estaba destinado sin remedio a la confrontación con un régimen que no permitía ningún espacio para este tipo de acciones. Bueno, pues ahí está un poco lo que este artículo dice, con todos los asegúnes de la época. Y sí, la foto histórica, el artículo está encabezado por la foto histórica del camión. Estos camiones, podríamos decir, trompuditos, que traían el motor delante. Se parecen mucho a los camiones foráneos ahora, los camiones que del transporte fuera de la ciudad monstruo, y que pues fue quemado ahí en el barrio universitario los primeros días de enfrentamientos con la policía. Pues eso es parte del material que van a encontrar en memoriaenmovimiento.blogspot.com, y pues les recomendamos que sigan la pista a estos compañeros. Vamos a compartirles otro tema de este libro. Ahora nos vamos del Politécnico para avanzar hacia una entrevista que le hicieron a Raúl Álvarez Garín. Esta entrevista la titularon Las ondas expansivas, que es un poco regresar al detonante del movimiento. ¿Cómo se puede en muy poco tiempo levantar un movimiento que abarca a un grandísimo sector, que da elementos de cohesión y empieza a movilizarse en una trayectoria que mantiene coherencia durante 3 meses? Lo que hubo fue una agresión generalizada a los jóvenes. El delito era ser joven. Al principio creyeron que bastaba lo acostumbrado, practicar detenciones preventivas. Calcularon que así desarticulaban un movimiento que se veía venir. ¿Cómo fue posible que durante 2 meses, con tantas oportunidades para tratar las cosas de manera diferente, el gobierno fracasara una y otra vez, con un auténtico rosario de 6, 7, 8 acciones incorrectas? ¿Por qué antes las medidas represivas tenían éxito y en este caso no lo tuvieron? Aquí hay que considerar la calidad de la respuesta estudiantil. La extensión es muy importante, pero también las primeras articulaciones, porque los movimientos se conforman paso a paso y se pueden malograr con una medida política incorrecta. Durante los días iniciales, el movimiento actuó como una resistencia inmediata, levantando barricadas en las preparatorias y vocacionales, asambleas en las demás escuelas. Se generó una respuesta coherente, con varios elementos centrales, algunos incluso fuera del movimiento. Por ejemplo, las acciones del rector Barrosierra, como izar la bandera media asta y convocar a la primera gran manifestación. En ese momento, los actos del rector se consideraron parte de las disputas de conducción y hubo actitudes aberrantes de compañeros de humanidades de la UNAM que no comprendieron su significado político. A la larga, estos actos resultarían absolutamente centrales. La manifestación de Barrosierra, el 1 de agosto, demostró a la opinión pública que no se trataba de bandas de estudiantes enloquecidos que provocaban la violencia, sino de una respuesta colectiva de los centros de enseñanza dispuestos a discutir abiertamente el problema, y que la represión debía detenerse. El 1 de agosto, los tanques estaban ahí, en el parque hundido, pero no avanzaron. Se impuso el carácter político del acto. Lo decía Barrosierra: podemos dialogar los problemas, no es necesario recurrir a la represión. Con esto ganó para los estudiantes a un gran sector de la población y desmintió toda la campaña de prensa de esos días. Barricadas en Francia y luego arde el centro. Esto en referencia al tipo de titulares que se podían ver en la prensa de la época.
Enfrentito de mi casa vive una chica formal, pero nadie le hace caso por su modo de vestir. Usa lentes, trenzas largas y zapatos borsegui. Además que tiene pecas, es güerita de por sí. Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar, le dije el otro día que fuéramos a bailar. Qué sorpresa me llevé al mirarle yo me fié, pues ya que el pato con lentes salió un cine con caché. Hey, 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 pecosita. Hey, 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 pecosita. Hey, 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 pecosita. Ven conmigo a bailar. Nada a la Brigitte y sin lentes por supuesto. Vestido bien entallado era el que llevaba puesto. Desde entonces soy feliz con mi güerita y pecosa, aunque parece lo mismo.
En esta línea de argumentación de pensar cómo se logra articular un movimiento masivo, Álvarez Garín nos habla de los primeros actos, grandes actos, de los primeros grandes actos, grandes manifestaciones públicas de el movimiento estudiantil y popular, particularmente de la manifestación politécnica 5 de agosto, donde dan un ultimátum o un periodo al gobierno de Díaz Ordaz para responder. Les dieron 72 horas y ahí lograron que la huelga se generalizara en la educación superior. Y dándole pues línea argumental, línea digamos ya más de análisis, Álvarez Garín nos dice lo siguiente: cuando uno habla de la calidad de la respuesta, se refiere al conjunto de acciones que se van desarrollando en esos dos meses, así de manera específica. Es una línea de reflexión que en la mayoría de los análisis está perdida. Por ejemplo, en el libro de Ramón Ramírez es tanta la información documental que la parte interpretativa, muy en la lógica del 68, descuida las acciones y las respuestas de los protagonistas, el gobierno y el movimiento. ¿Qué dice uno? ¿Qué contesta el otro? Esa parte está perdida en los análisis, aunque es una guía absolutamente central para interpretar los acontecimientos, la conducta de las partes. El problema político de todo ese periodo se resume así: está constituida una fuerza, los estudiantes en huelga, pero lo que está en disputa permanente tiene que ver con el resto de la sociedad. Es decir, había que incorporarla, si no, el movimiento podía mal lograrse. Desde el 27 de agosto, entonces se tomaron varias medidas para salir de esa situación. 3, 4, 5 momentos determinantes para llevar adelante las cosas. Los llamados del rector, previos a la ocupación de Ciudad Universitaria, causaron ciertos problemas. Lo mismo las circunstancias anteriores a la manifestación silenciosa, porque fueron momentos de división. En el transcurso de todas esas acciones se remontan una gran cantidad de problemas, y eso es lo que convierte al movimiento de 68 en una experiencia distinta de las anteriores. Por eso, cuando uno se pregunta por sus causas, encuentran muchas: económicas, laborales, políticas, igual que ahora. Se pueden aventurar mil argumentos de esa naturaleza, pero la única manera de explicar por qué el 68 tuvo esa trascendencia es asumiendo que constituye una experiencia cualitativamente distinta en muchísimos sentidos, algunos muy precisos, que son parte del discurso del movimiento. Por ejemplo, uno que me parece central, si uno lo ve a larga distancia, es la nueva actitud hacia la actividad política. La única política que se conocía antes del 68 era la priista, y los movimientos alternativos se vendían por trajes, por dinero, por carritos, por casitas. Había una manipulación constante. El 68 ofrece una nueva manera de hacer política. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de las experiencias anteriores, nunca hubo resultados comparables? Porque nos enfrentamos a lo que la sociedad identificaba como política. Además, muchos de nosotros éramos de izquierda, pero finalmente participábamos en actividades que podían interpretarse como de manipulación, obedientes a intereses oscuros, según ese lenguaje absurdo que otorgaba el monopolio de la actividad política a unos cuantos bribones y al partido gobernante. El 68 reivindica la política, porque la hace de masas, se vive de manera colectiva, se aclaran las situaciones en juego y se establece en términos tajantes y desgarradores en respuesta a las amenazas de Díaz Ordaz. Nos podrán reprimir, matar, encarcelar, podrán hacer las barbaridades que quieran, pero el movimiento no se va a vender. Esas cosas no se dicen de gratis, están en la mente de todos. ¿Por qué el CNH era tan rígido para las negociaciones? Porque no existía confianza para depositar las decisiones en un grupo como era la costumbre. Esa forma de democracia directa y de vigilancia revolucionaria respondía a la situación previa verdaderamente descompuesta y degradada. Para muchos fue su nacimiento a la política, y si esto te ocurre en un movimiento que se vende, no vuelves a participar en política, o te aprendes el caminito y te dedicas a los negocios. Este no fue el caso.
Pues que te quepa el informe. Allá en la Constitución.
Otro aspecto, desde un punto de vista histórico global, es que el movimiento de 68 ganó a las clases medias como conjunto para la causa de la revolución. Según la teoría del proceso revolucionario, los procesos de esa naturaleza son posibles a condición de que las clases medias se neutralicen o participen activamente del lado de los intereses populares. Bueno, ni siquiera es posible comparar el ambiente de Ciudad Monstruo frente a la represión ferrocarrilera, que fue de absoluta indiferencia, con las circunstancias que se crean en 68, cuando las clases medias se interesan en la política. Se trata de una experiencia extrema que permite la atención posterior a numerosos movimientos por venir. Entonces, cuando uno hace balances, puede preguntarse, ¿fue un movimiento revolucionario porque transformó de manera radical la percepción de las cosas? Así lo hacen los movimientos políticos. Por eso actuamos políticamente y no ideológicamente. Desde el punto de vista de la educación política, lo más importante es el análisis de las situaciones. La manifestación silenciosa parecería una puntada. De repente se les ocurrió hacer una manifestación silenciosa. Pero no. De otra manera no hubiéramos salido a la calle. Bueno, a nadie se le ocurrió otra manera. La manifestación silenciosa sintetizaba una gran cantidad de problemas y abría un camino desafiante de lucha. Una prueba de independencia. El movimiento es agresivo, desafiante. Los desplegados nunca están dirigidos al presidente de la República. Se trata de un desconocimiento deliberado de la autoridad presidencial. Así que no es por nada que se hace este tipo de cosas. Conocíamos un antecedente inmediato. La paliza a los médicos en 65. Ni modo de justificarlo como el primer acto del régimen. Fue así porque el presidente no sabía. Ahora vamos a decirle bien para que sepa. No es así. Si queremos que nos oigan, nos vamos directo porque tenemos derecho. El mismo Díaz Ordaz declara que él no conoce las peticiones. Como no me mandaron la carta y no me dijeron qué quieren, pues yo no puedo darme por enterado. Resulta que el presidente no se entera de lo que está pasando bajo sus narices. Si en esos momentos hubiera existido una actividad política de partidos, la aberración presidencial hubiera caído por su propio peso. Pero era tal la opresión que esta situación pasó desapercibida incluso en los análisis posteriores.
Estas son las cosas que me hacen repudiar al gobierno loco del fascista Díaz Ordaz. Muera Tabo, muera Tabo, aleluya. Muera Tabo, aleluya.
And now a little bit of Chuck Berry's Memphis, Tennessee. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party who tried to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who pays the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who called me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just out here a mile from the Mississippi Bridge. She was waving me goodbye. Said to Mary, home drives off the tears just wrinkled by her eye. Marie was told about treehouse and my mom had it be. That told her part I had the home in Memphis, Tennessee. Help me information, more than did I cannot have. Only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old, information please. Try to burn me through to her in Memphis, Tennessee.
Yo no soy un rebelde sin causa.
Y bueno, es así como maestro Raúl Álvarez Garín. Es así como Raúl Álvarez Garín nos explica, según él, cómo es que un movimiento de masa se articula teniendo iniciativas importantes, iniciativas que abarquen la situación, que busquen incluir a los demás, no quedarse encerrados en esta cultura sectaria, en esta cultura de los grupúsculos y de la supuesta pureza, la pureza ideológica, algo que parece más a la parálisis. Y un último testimonio de este libro, vamos a regresar con David Vega. Ya escuchamos un poco la palabra de David Vega en estos relatos de los combates del Politécnico. Aquí saltamos a su testimonio del 2 de octubre. El 2 de octubre, en la reunión del CNH efectuada en Zacatenco, fui designado orador para el mitin de Tlatelolco, conjuntamente con Mirto Zelaya, de la Escuela de Enfermería del Politécnico, Florencio López Osuna, de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, y Miguel Eduardo Valle Espinosa, de la Escuela Superior de Economía de la UNAM. Se me encomendó hablar sobre el papel de las brigadas políticas en la difusión de las demandas del pliego petitorio y dar énfasis necesario en la etapa de resistencia para divulgar lo que sería la siguiente iniciativa, un llamado a la huelga de hambre, planteamiento que correría por cuenta del Búho Valle. Después de la asamblea, los oradores nos reunimos para redactar nuestros respectivos discursos. El mío resaltaba en primer término que la brigada política había sido la principal correa de transmisión entre el movimiento estudiantil y el resto de la población. Mencionaba que con este método de propaganda habíamos echado abajo las tendenciosas noticias de Jacobo Zabludovsky y Pedro Ferriz, que en aquel entonces ya comandaban noticieros televisivos ampliamente vistos. Asimismo, habíamos contrarrestado los discursos y planteamientos de Díaz Ordaz y su gente, desde los diputados hasta los periodistas. Para terminar, hacía un llamado para que a través de la brigada política propusiéramos a la población ejercer presión sobre sus diputados para que cambiaran el sentido de sus intervenciones en la Cámara. En mi turno al micrófono leí el discurso con la enjundia y el entusiasmo de mis 22 años. Al tratar el tema de los locutores de televisión, creció el entusiasmo mientras ingresaba a la Plaza de las Tres Culturas un grupo de ferrocarrileros prendiendo las señales que usan para su comunicación. Un helicóptero había dado varias vueltas sobre nosotros, y en un momento, cuando sobrevolaba el edificio de Relaciones Exteriores, arrojó hacia la plaza una bengala verde, lo que causó una ola de expectación en la masa reunida. Sonaron los primeros disparos, que ubiqué en la parte inferior del edificio Chihuahua. Al instante pedí calma a los asistentes, que no cayeran en la provocación, que no corrieran. Entonces, Sócrates Amado Campos Lemus me arrebató con brusquedad el micrófono pidiendo calma. A mis espaldas se escuchaban jaloneos y gritos. En la plaza la gente se arremolinaba y seguían los disparos. El ejército se desplegaba en posición de combate. Siguió una bengala roja. Sócrates se quedó impávido. Le arrebaté el micrófono y reiteré: «Es una provocación, son balas de salva. No podían ser balas verdaderas, solo era una intimidación y, por supuesto, el peligro de que nos detuvieran a los del Consejo Nacional de Huelga».
Siempre vives agachado, tienes alma de chacal. No, no, no es justo. No, no, no es justo.
Date el olco en su plaza, otra historia escribió. Fueron hechos, no amenazas, y a esa noche siguió el sol. ¿Y tú dónde te encontrabas? Viendo tu televisor. Mientras ellos protestaban en pos de un mundo mejor. No, no, no es justo.
Siento un golpe contundente en la cabeza. Todo se me oscurece. Empiezo a caer. Un instinto me reclama incorporarme. Caigo, me levantan a jalones y me encuentro ante tres individuos. Uno me pone una ametralladora Thompson en el estómago. No te muevas, hijo de la chingada. Levanto las manos y los otros dos de guante blanco me golpean con la pistola. Me tiran cachazos a la cara y retrocedo hasta la pared con las manos en alto. El tipo de la ametralladora dispara hacia la plaza. Lo mismo hacen los demás del guante blanco. Entran disparos que rebotan encima de nuestras cabezas. Nos ordenan tirarnos al piso. Se generaliza una tremenda balacera. Puedo sentir el calor de las balas rebotando en forma de esquirlas por todas las direcciones. Se escuchan quejidos, gritos desesperados de los integrantes del Batallón Olimpia identificándose y pidiendo un walkie-talkie. Quejidos y reclamos de una voz de mujer en varios idiomas. A mi lado derecho está Luis González de Alba, quien mastica las páginas de su agenda. Una muchacha de falda corta pasa por encima de nuestras cabezas buscando protección y nos pide que le bajemos el vestido, porque en la desesperación de sus movimientos se le descubren las piernas y ropa interior. Siento golpes compactos, intensos y calientes en la mano izquierda que sangra. El charco de sangre llega hasta González de Alba. Se toca el pecho. Cree que él es el herido. Los disparos no cesan, aumenta. Chorrea agua del techo. Una fuerte detonación hace vibrar todo como si fuera un temblor. Soy muy joven para morir, tengo novia, pienso en ella, en mis padres, hermanos, amigos. Me recorre un cosquilleo por la columna, me tiembla todo el cuerpo. Quisiera ser más delgado para esconderme en las losetas del piso. Esta vez no hay escapatoria posible. Antes tuve suerte el 26 de julio en el centro y la Alameda, cuando la toma de Ciudad Universitaria y los enfrentamientos en Zacatenco y El Casco, en todas y cada una de las corretizas en los mercados, en las fábricas y en las colonias. Estoy en presencia de una masacre, un asesinato colectivo. Se escuchan lamentos. Es el sonido de la muerte, de los que intentan huir, de los que piden clemencia. Momentáneamente cesan los disparos. Se escucha que arrastran cuerpos inertes. Los atacantes comienzan a identificarnos. En la golpiza perdí los lentes. Estoy empapado, lleno de sangre, con chipotes en la frente, sin un diente. No me reconocen. Preguntan mi nombre, doy uno falso. Entre golpes y majaderías, sentado escalón por escalón, me hacen bajar hasta un departamento. Paso entre una fila de individuos robustos. Caigo una, dos veces, todos me golpean. La fuerza de las patadas me levantan, me arrojan contra la pared, siguen las patadas. Se nos ordena quitarnos los zapatos. Traen desnudo a Florencio López Osuna, tunden a golpes su cuerpo delgado. Hacen entrar a un joven de barba, lo pisan y patean con el tacón y lo remachan contra el piso, acusándolo de guerrillero. Él se queja, dice ser actor de una escuela en Veracruz y que por el papel que tiene encomendado se dejó crecer la barba. No le creen, más patadas y más golpes. En la misma forma entran muchachas, las azotan contra la pared. Un individuo deposita relojes y dinero en una bolsa pequeña de nylon entretejido. Horas, hijos de la chingada, se les llegó su hora. Pierdo la noción del tiempo. El castigo se hace eterno. Nos sacan como entramos, a golpes, para entregarnos al ejército. Con bayoneta calada, los soldados me conducen a la planta baja. Nos ordenan bajarnos los pantalones hasta los tobillos. Nos ponen con las manos en alto. Otra vez, los disparos. Una bala pasa 10 o 15 centímetros arriba de mi cabeza y se incrusta en la pared. Alguien grita con voz de mando: ¡Dejen de disparar! ¡Nos estamos dando entre nosotros, pendejos! Un joven pide clemencia, no soporta la posición, suplica que mejor lo maten. Un soldado saca su marrazo y le dice: ¡Sí, cómo no! El joven se arrepiente, pide clemencia, solo lo tunden a patadas. Uno que da órdenes me agarra de los cabellos y me azota contra la pared. Le muestro la mano herida, hinchada como una manopla de béisbol, y dice: seguro fue con una bala 22 de las que dispararon tus amiguitos, escuincle pendejo. Nos trasladan a los camiones, pero nos impiden mirar hacia la plaza. Están recogiendo cuerpos. Por en medio de una interminable fila de soldados que nos azotan a culatazos, caminamos con las manos en la nuca. Nos trepan jalándonos del pelo. Una vez lleno, el camión arranca con rumbo desconocido. Llegamos al campo militar número 1. Nos bajan y forman. Un oficial pregunta si existe alguna inconformidad por el trato. Dos jóvenes, como de 15 años, dicen que sí. Inmediatamente los separan. El oficial insiste: ¿hay otro que tenga quejas? Nadie responde. Han pasado 20 años y apenas voy a empezar a quejarme. Y ese es el testimonio de David Vega en el libro Pensar el 68, que, como dice él, dio su testimonio en el año 88, 20 años después de la masacre de Tlatelolco. Y esto nos lleva a otro recuerdo, quizá no mucha gente de quienes nos escuchan lo sepa. La UNAM está sacando un suplemento por los 50 años del 68 en su revista llamada Gaceta UNAM, una revista que se distribuye en las escuelas y dependencias de la UNAM. También la pueden consultar ustedes en internet. Y el suplemento del 22 de octubre, es decir, del día de ayer, el lunes, pusieron en la portada, aunque la cronología de los hechos ya va más adelante, pusieron en la portada esta foto, la foto que creo yo ya se ha hecho muy famosa, justamente de Florencio López Osuna, molido a golpes. Está Florencio López Osuna en la lente del fotógrafo, con la luz del flash, una mirada entre pues eso sí, de dolor, pero también leo yo en sus ojos oscuros mucha determinación, la cara hinchada de los golpazos. A él, a diferencia de muchos, porque muy probablemente lo reconocieron, era uno de los líderes pues más reconocidos del CNH, no solo le bajaron los pantalones y lo dejaron en calzoncillos, sino que también la camisa la trae pues colgando de los brazos, trae el torso desnudo, muchas raspaduras. Una foto que además tiene una historia, fíjense ustedes que por ahí, si buscan en los diarios, particularmente en La Jornada, de las últimas semanas, de las últimas dos semanas, la verdad es que no tengo ahora el recuerdo preciso de qué día salió el reportaje, salió una notita por ahí en la crónica que está haciendo La Jornada, también del 68, de la hija, donde habla la hija de Florencio López Osuna, y justamente cuenta que cuando Proceso dio a conocer estas fotos, entre las que está la de su papá golpeado y semidesnudo, ahí en la plaza de Tlatelolco, a Florencio López Osuna lo comienzan a perseguir, a hostigar, y él aparece muerto de un balazo en un hotel donde supuestamente se había metido con una mujer. La chica, la hija de López Osuna, cuenta que para ellos, para la familia, pues López Osuna fue asesinado y no se trató de un crimen pasional o de un suicidio. Pues cosas de la tenebra en México. En todo caso, recordar a estos jóvenes que pues pusieron el cuerpo y que resistieron con la dignidad de su juventud, de su imaginación y de las movilizaciones masivas al régimen autoritario de Díaz Ordaz. Por ahí en el hilo de Twitter les vamos a colgar este suplemento de la Gaceta Universitaria para que puedan ustedes ver la foto. Generalmente estas fotos las vemos en un formato mucho más pequeño porque pues así los periódicos tienen que cuidar su espacio, pero en este caso la Gaceta UNAM hizo un aumento de la foto donde, recuerdo yo, en el cuadro original hay varios compañeros igualmente golpeados. López Osuna se distingue, como dice David Vega, por su delgadez. Es un chico, bueno, en aquella época era un chico muy muy delgadito. Y bueno, también se distingue por la brutal golpiza que le metieron ahí en el edificio Chihuahua, los del Batallón Olimpia y luego los sardos que se llevaron a los jóvenes rumbo al campo militar número 1.
Cortar a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria, V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Viras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Ah! silencio, lárgate, murmullo, despierta voz baja, hasta luego, arrullo.
Solo una consigna queremos tener, poco nos importa el ser o no ser.
Déjanos tristes a caras largas, no, una cara tiesa y me aburro yo.
Que nadie nos pida respeto al vecino, que nuestro alarido resulte asesino.
Que ante nuestro grito los Beatles parezcan monjas encerradas que en silencio rezan.
Y los petates han llegado ya, que nos ensordezca es que solo está. Y los tepetates han llegado ya, que nos ensordezca es que sordo está. Y los tepetates han llegado ya, que nos ensordezca es que sordo está. Y los tepetates han llegado ya, que nos ensordezca es que sordo está.
Vamos a cerrar esta sesión de testimonios del 68 con algo que sacamos del libro de Gilberto Guevara Niebla, un libro que retoma una de las frases más famosas del movimiento estudiantil y popular: La libertad nunca se olvida, memoria del 68. Por ahí, en uno de los párrafos, en uno de los apartados del libro, Guevara Niebla narra de dónde viene el título. No dice de dónde viene el título, pero nos habla de dónde salió la frase. Esto tiene que ver con la manifestación silenciosa y el discurso que dio justamente Eduardo Valle el Búho, algo de lo que ya habíamos hablado, lo leímos un fragmento en alguna otra de nuestras emisiones. La frase de Eduardo Valle es: cuando se conoce la libertad jamás se olvida. Y de ahí sale La libertad nunca se olvida, memoria del 68, de Gilberto Guevara Niebla. A él también lo detienen en el edificio Chihuahua y, como narró David Vega, pues también le dan el mismo tratamiento brutal. Acá nos narra Guevara Niebla cómo fue conducido al campo militar número 1 y qué pasó cuando llegaron ahí. Era tal vez la 1 de la mañana de una noche gélida cuando descendí del transporte militar. Me sentí totalmente vacío. Nos formaron en rectángulo sobre una explanada y yo quedé colocado en una esquina desde donde pude ver a mis amigos. Junto a mí, tranquilo, estaba Pablo Gómez. Más allá, Luis González de Alba, descamisado. A su lado, Florencio el Flaco López Osuna, con la ropa hecha jirones y la cara amoratada, inflamada. El ver en ese estado a Luis y al Flaco me produjo una profunda tristeza. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Enseguida apareció un soldado chaparro y feo, que recorrió las filas señalando a cierta gente al tiempo que gritaba: «Este es del Partido Central Comunista. Este es del Partido Central Comunista». Cuando llegó a donde yo estaba, exclamó igual: «Este es del Partido Central Comunista». Cuando estuvo junto a Pablo Gómez, volvió a lanzar su grito: «Este también es del Partido Central Comunista, este también es». En ese momento, un oficial que caminaba junto al militar chaparro me jaló, sacándome de la fila, y entre insultos me hizo llevar por otros soldados hasta un edificio cercano de una planta. Era la galería de celdas para las visitas conyugales de los presos. Me hicieron entrar en la primera celda, que tenía aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, y dentro de la cual había, por único mobiliario, una litera metálica con un colchón encima. Al hacerme entrar a esta ratonera, el oficial, que no ocultaba su furia, le quitó el colchón a la litera diciendo: «Tú no mereces dormir bien, hijo de la chingada». Al cerrarse la puerta de la celda, quedé por fin solo. Afuera se escucharon ruidos de celdas que se abrían y cerraban, y minutos después se hizo un silencio completo. No pensé nada. Mi cabeza giraba y las extremidades me temblaban. Me recosté sobre el tambor desnudo de la cama y, aunque me dolía todo el cuerpo, me dormí. El frío era entumecedor. No sé cuántas horas dormí. No sé a qué hora llegó un pelotón de soldados. En ese grupo iba el chaparro siniestro que nos había señalado la noche anterior y me miraba constantemente con odio mortal, al tiempo que no perdía oportunidad para golpearme con la culata de su rifle. Pinche comunista, ¿no? Que muy cabrón, ahora sí te va a llevar la chingada. Me sacaron de la celda y condujeron a una oficina en donde estaba un oficial de alta graduación. Era un coronel, tras un escritorio, y junto a él, de pie, otro oficial, al parecer de menor rango. El del escritorio era un hombre moreno, de bigote abundante, estatura regular, de aspecto regordete. El otro era rubio, alto y robusto. El del escritorio me preguntó, «Dime tu nombre». «José Santiago Díaz», contesté. «A mí no me vas a hacer pendejo, tu verdadero nombre, José Santiago Díaz». Dándome la espalda, el rubio descargó de repente un golpe brutal contra mi pecho. «Mira, cabrón, los conozco ustedes bien, pinches universitarios. Yo trabajé varios años en el centro de cálculo de la UNAM. Tú no te llamas como dices. Yo estaba en el suelo sofocado cuando el militar me ordenó. No voltees hacia la puerta, cabrón, no voltees». Alguien se colocó en la entrada, proyectando su sombra nítida en el interior del cuarto. Luego se retiró. Entendí que alguien me había identificado. «Sabemos quién eres, hijo de la chingada, pero tú nos los vas a decir. Nuevos golpes. Me llamo Gilberto Guevara Niebla. Ahora dime, cabrón, ¿dónde compraron las armas? ¿Qué hicieron con la dinamita? No sé, no sé de qué me habla. Nuevos golpes siempre en el estómago». Momentos después gritó el militar bigotón: «Llévense a este hijo de la chingada». En el camino de regreso a la celda, de nuevo, el pequeño monstruo comenzó a golpearme e insultarme. «Te chingaste, ¿con que no sabías tu nombre?». Al llegar frente a la galería de celdas, como tratando de hacer que los demás presos lo escucharan, el enano militar comenzó a golpearme con la culata de su fusil, al mismo tiempo que preguntaba: «¿Cómo te llamas, hijo de la chingada? ¿Cómo te llamas?». Yo perdí el equilibrio. Me derrumbé y jadeando alcancé a decir: «Gilberto Guevara». Esa misma noche sucedió algo extraño. Como en un sueño, entró en mi celda un soldado de mediana edad, de aspecto sereno, que me dijo con tranquilidad: «Quítese el zapato». Yo, sorprendido, obedecí y empecé a desanudar mi zapato derecho, pero el militar, sin inmutarse, me corrigió: «No, ese no, el otro». Desanudé el cordón de mi zapato izquierdo y me lo quité. El militar no prestó atención alguna al zapato y agregó: «Ahora quítese el calcetín, por favor». Me quité el calcetín y cayó al suelo el billete de 100 pesos. El oficial se inclinó sobre él, lo recogió y se fue sin volver a decir palabra alguna. ¿Cómo pudo saber ese militar con tanta precisión que yo traía dinero bajo el calcetín? Necesariamente fue informado por alguien que me vio esconderlo.
Hasta el presidente.
Vamos, compañeros, que hay que avanzar. Con el puño firme y un paso atrás. Vamos, compañeros, que hay que avanzar. Con el puño firme y un paso atrás. Vamos, compañeros, que hay que avanzar. Con el puño firme y un paso atrás. Vamos, compañeros, que hay que avanzar.
Bueno, supongo que esa canción no era la que se le ocurría a Gilberto Guevara Niebla en medio de tantos golpes y malos tratos. Dice Guevara Niebla: «Pasó un día, no lo sé, perdí el sentido del tiempo. Entre tanto comencé a pensar que no saldría vivo de ahí. En un momento dado, una guardia de soldados volvió a sacarme de la celda y me condujo a una celda cerrada, sin ventanas. Dentro de ese recinto estaban, apretándose unos contra otros, un grupo de no menos 20 oficiales que parecían de alta graduación, todos con gorras militares. ¿Por qué se apretaban unos contra otros? Probablemente para ocultar la presencia de alguien. Entre ellos se hallaba un personaje importante: Echeverría, Díaz Ordaz, alguien de menor jerarquía, no lo sé. Frente al grupo se encontraba un hombre alto, 1.90 de estatura, blanco, atlético, pelo encrespado, aspecto de mulato. Este individuo que llevaba un suéter negro con cuello de tortuga se había subido las mangas. En cuanto estuve en la sala, con la evidente intención de que yo no alcanzara a identificar al personaje oculto entre el grupo, me jaló del brazo y me soltó un golpe tremendo a la cara que me derrumbó al tiempo que me preguntaba: ¿me vas a decir algo, hijo de la chingada? ¿Dónde se oculta Perelló? ¿Dónde? No sé. Me volví a poner de pie. En ese momento un militar regordete de aspecto humano se me acercó por otro lado gritándome con voz suplicante: ¡habla, muchacho, habla! Si no hablas, te van a matar, te van a matar. El alto volvió a golpearme en la cara brutalmente. Mi cabeza parecía estar a punto de estallar. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Entonces escuché mi propia voz ajena, remota, desconocida, destrozada por la tortura. Calle Valderas, número 55. «Ya estuvo», exclamó el gorila. «¿Ve usted, señor, que todos estos pinches comunistas son unos miserables?»
Nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día, y el prestigio de la escuela en manos de la policía.
Me sacaron algunas veces más de mi celda. Ya no hubo golpes. Me interrogaron sobre temas absurdos. ¿Mera intención distractora? Es posible. Me pedían que revelara datos relativos a armas, bombas, dinamita y otros instrumentos de violencia de los cuales, desde luego, yo no tenía noticia. Yo no sabía nada relativo a aspectos ilegales en los que el Consejo, como tal, jamás se hubiera involucrado. Y pronto me di cuenta que nada tenía que ocultar y que lo que procedía en todo caso era responder con la verdad a todo. Aún cuando hubieran existido las columnas armadas de Sócrates Campos, yo nada sabía al respecto ni tenía responsabilidad alguna en ello. Decidí decir la verdad en todos los casos, aun cuando esa verdad no correspondiera a veces ni con lo políticamente correcto ni con mis propios deseos. Un día, sin anticiparme nada, me condujeron ante el Ministerio Público. Se llamaba Salvador del Toro Rosales. Era un hombre pequeño, dúctil de carácter, de lentes, un típico tinterillo de los que hacen de la ley un simulacro. Este burócrata se dedicó a construir mi declaración conforme a las instrucciones que había recibido del procurador y siguiendo un patrón previamente diseñado, con el que se buscaba reafirmar las tesis principales del gobierno, a saber, que el movimiento era ilegal, que buscaba la violencia, que teníamos vínculos con el comunismo, etc. El subprocurador David Franco Rodríguez en persona supervisó mis declaraciones en el campo militar número 1. Cuando se dieron cuenta de que conmigo nada iban a obtener en esta materia, optaron por el procedimiento de llenar de nombres el acta con el fin de confundir al público y, al mismo tiempo, mostrarme ante los demás como un delator. Pero en estricto sentido, no dije nunca nada ilegal ni cosa de la cual pueda avergonzarme. Se me preguntó, por ejemplo, ¿conoce a Eli de Gortari? Era absurdo negarlo, pues de Gortari era una figura pública. ¿Conoce a Heberto Castillo? Lo mismo. Puedo recordar que el Ministerio Público intercaló dos o tres frases capciosas o ambiguas, colocándolas de tal manera que no era fácil percibirlas, y enseguida me hizo firmar la declaración. Días después, fui llevado, sin previo aviso, a la peluquería del campo militar. Y el general Limón, director del penal, me hizo quitar la ropa ensangrentada y vestirme con ropas limpias. Después de esto, 7 de octubre, sin mediar palabra, me introdujeron a una sala. Atravesé una cortina y de repente fui deslumbrado por los flashes de los fotógrafos. Me estaban presentando ante la prensa. En ese instante, comprendí que no iba a morir y me alegré por ello. Entre los periodistas había varias personas corpulentas, evidentemente policías disfrazados, que se abalanzaron sobre mí como tratando de golpearme y lanzándome insultos. ¡Asesino! ¡Asesino! Pero yo había vuelto a vivir y contesté enseguida. Yo no soy asesino. Ninguno de nosotros los estudiantes somos asesinos. El movimiento estudiantil es legal y pacífico. Luego vinieron preguntas agresivas. ¿Quién disparó desde el edificio Chihuahua? No lo sé, pero no fuimos los estudiantes. ¿De dónde sacaron las armas? Los estudiantes nunca usamos armas de fuego. Nuestras únicas armas han sido nuestras ideas. El movimiento estudiantil ha sido legal y pacífico. ¿Se considera usted un preso político? Soy un preso político. Preso político es aquella persona a quien se le encarcela por sus ideas, y ese es mi caso. Pero lo están acusando de homicidio. Los delitos comunes sirven para ocultar el verdadero motivo. Las dos más grandes gratificaciones que he recibido en mi vida han sido la de mi gran amiga francesa, periodista de Le Monde, Claude Keichmann, quien al verme 4 días después ya en Lecumberri me dijo: «Estuviste muy bien en la conferencia de prensa del campo militar». Y muchos años después, mi compañero de la revista Proceso, tristemente desaparecido, Pedro Alicedo, quien me comentó: «Te recuerdo en el campo militar, estuviste realmente bien». El día 10 de octubre, Philippe Nourry de Le Figaro escribió: «Gilberto Guevara Niebla, conocido miembro del Consejo Nacional de Huelga, no hizo, contrariamente a sus predecesores, revelaciones sensacionales, y por lo mismo su declaración ante la prensa adquirió mayor peso». El Consejo Nacional de Huelga, manifestó Guevara Niebla, nunca se propuso hacer la revolución. Si se dispararon tiros del lado de los estudiantes, provinieron de elementos marginales sobre los cuales la organización carecía de control. Guevara Niebla no supo decir quién disparó primero, pero dice que pudieron ser de la organización mexicana de extrema derecha Muro o bien ciertos sectores gubernamentales. La extrema izquierda nunca tuvo influencia decisiva sobre nuestro movimiento y nada dramático hubiera sucedido si el 2 de octubre se nos hubiera dejado celebrar pacíficamente nuestra manifestación. La prensa mexicana, por supuesto, distorsionó mis declaraciones y trató de destacar los ángulos que podían ser útiles para el gobierno. Tiempo después, advertí que la tortura de que fui objeto no solo me había dañado el cuerpo, sino que me había destrozado el alma. En cierta forma, yo morí en el campo militar número 1 después del 2 de octubre. En cierta forma, yo morí en el campo militar número 1 después del 2 de octubre. Y ahí vamos a cerrar esta incursión en los testimonios, las voces. Imagínense ustedes cuánto material no hay sobre este fuerte, importante movimiento estudiantil y popular, sumamente diversas, hombres, mujeres. Ustedes también podrán escuchar en esta serie de programas del Año Revolución las palabras de las compañeras, de algunas compañeras que han ofrecido dar su testimonio. Por ahí al inicio de la serie tenemos un par de programas con voces de mujeres. También podrán ver lo que los compañeros y compañeras de Topilejo dijeron en la época, testimonios que se han ido recogiendo. Incluso actualmente en Topilejo también hubo un acto, una serie de actos para recordar lo que pasó allá. Y rescatábamos este último testimonio de Guevara Niebla, que junto con Raúl Álvarez Garín son considerados dos de los dirigentes más importantes. Raúl Álvarez más como un organizador y Guevara Niebla, dicho por el propio Álvarez Garín, uno de los principales oradores, uno de los principales, pues que podríamos decir, si eso, líderes, gente que se la rajaba en la calle. Acá en el libro tienen ustedes una foto de Guevara Niebla en la época, pues todos ellos unos verdaderos niños, super chavales todos. Yo creo que debe ser raro, por lo menos entre los delegados del CNH, el que haya rebasado los 30 años. Claro, la vida de cada uno era muy distinta, pero en todo caso, todos muy, muy jóvenes. En el libro de Guevara Niebla tiene un apéndice con miembros del Consejo Nacional de Huelga. con una anotación de que la lista es lamentablemente incompleta y se apoya en la memoria del autor y en notas personales. Incluye a estudiantes que participaron por lo menos una vez en el Consejo Nacional de Huelga. Y comienza con los miembros del Consejo Nacional de Huelga de la UNAM. Por ejemplo, vamos a leerles para que vean quiénes estuvieron ahí y quiénes pues hoy siguen en la política. Por la Escuela Nacional de Economía, Gustavo Gordillo, Carlos Jiménez, Oscar Levín, Eduardo Valle, quizá el más conocido, el famosísimo Búho, que por cierto salió del país. No sé si murió en Estados Unidos, pero vivió largo tiempo en Estados Unidos, tuvo una enfermedad bastante fea que acabó por matarlo. Jorge Calderón, quien fuera mucho tiempo miembro, incluso parlamentario del PRD, Carlos Schäfer, Guillermo Fernández, Pablo Gómez, que pues ha ido ahí saltando de una formación política a otra y actualmente es diputado federal, si la memoria no me falla, Joel Ortega, también otro histórico del comunismo y después de la socialdemocracia mexicana. En la Facultad de Filosofía y Letras está Roberto Escudero, quien sigue por ahí activo, Luis González de Alba, el autor de Los días y los años, Carlos Sevilla, Ignacio Osorio, Rufino Perdomo, Jorge Mestas, María Eugenia Mestas, Enrique Sevilla. Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Romeo González Medrano, José Luis González, Israel Galán, Mario Núñez, Gerardo Estrada, Manuel Aguilar Mora, quien fuera... Gerardo Estrada, por cierto, ahora va a hacer algún curso sobre el 68, me parece ver también en estas revistas universitarias. Manuel Aguilar Mora, quien fuera de la Liga Comunista Revolucionaria, después del PRT. Javier Molina, Víctor García Mota, Jorge Peña, Sergio Cermeño, investigador de sociales del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de esa facultad en la actualidad. Y en la Facultad de Ciencias, Renán Cárdenas, Marcelino Perelló, miembro de la Juventud Comunista y de quien hemos hablado largo y extenso y por cierto no bien, Gilberto Guevara Niebla, Salvador Martínez de la Roca, Juan Estrada, Miguel José Yacamán, quien después sería un miembro, pues no sé si distinguido, pero sí nefasto de la derecha universitaria, Flavio Bailis, Luis Felipe Quesada, Marco Gómez, Emilio Reza, José Vicom. Fíjense ustedes, en la Facultad de Química, Enrique Leff, quien pues es ahora un sabio, un tipo que se dedica a estudiar la ecología en este mundo, y alguien que no la van a creer ustedes, el que después sería rector y provocara el largo conflicto de el CGH versus la rectoría del UNAM. Francisco Barnés estaba ahí en la Facultad de Química, y así varios nombres que va juntando Guevara Niebla como pues un recuerdo de lo que fue ese CNH. En la Facultad de Derecho se refieren a Roberta Avendaño Martínez, la Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, dos compañeras muy conocidas y muy queridas de esa época. De la Preparatoria 2, Raúl Jardón, otro miembro del comunismo mexicano. De la Preparatoria 6, el nefasto gobernador, o ya ahora exgobernador de Morelos, Graco Ramírez. Está también en el Centro de Estudios Cinematográficos, Leobardo López, quien después haría uno de los testimonios importantes del cine sobre el 68. En el Colegio de México estaban Jorge Aguilar Mora, Julio Bolbitnik, Enrique Cosío y Ricardo Valero, este último diplomático, y bueno, Julio Bolbitnik todavía sigue escribiendo, uno de los grandes especialistas sobre la pobreza en México. Algunos miembros de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Anagua. En la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo estaba, por supuesto, Taide Aburto, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Del Comité de Artistas Intelectuales, Héctor Castro y José Revueltas. Y bueno, pues por ahí vamos a ir cortando. Ya no vemos más personajes conocidos. De la Escuela Normal Superior, el maestro Enrique Ávila, ahora más ligado al zapatismo civil en esta ciudad monstruo. Del Poli, bueno, del Poli por supuesto. De la Escuela Superior de Economía, Sócrates Campos Lemus. Está también Florencio López Osuna. ¿Quién más? Bueno, pues ahí está. De las ingenierías. Aquí están algunos también de los líderes conocidísimos de el Politécnico, la Escuela Superior de Físico Matemáticas, Raúl Álvarez Garín, Ángel Verdugo. Está de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, querido compañero Félix Lucio Hernández Gamundi. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues por ahí, fíjense, los de la Heroica, Escuela Vocacional número 7, no tenemos el gusto de conocer alguno, pero Oralia García, José Nazar, Cuauhtémoc Sandoval y Rananos Moreira. Pues algunos de los nombres que rescata el libro de Gilberto Guevara Niebla. Y para todos, pues un saludo con mucho cariño. Más allá de las diferencias y los bemoles, esa generación nos dejó una gran, gran herencia. Por supuesto, tenemos filias y fobias, tenemos también mucho desconocimiento, pero en todo caso, como generaciones, como gente que puso el cuerpo, ahí queda para los que vamos detrás un gran ejemplo de lucha, quizá la más grande lucha que ha conocido el México contemporáneo, la lucha que le quebró la espina dorsal al régimen autoritario, y aunque ha tardado mucho en caer, pues ya después de eso nadie ha creído demasiado en el régimen priista. Vamos a cerrar aquí nuestra intervención de esta semana. Les vamos a invitar, vamos a regresar para hablar de otro clásico de la época, un hombre en muchos sentidos incomprendido, que es el maestro José Revueltas. Ustedes saben que él escribió Juventud. Ay, espérenme, ¿cómo se llama el libro? Lo tenía aquí enfrente. Juventud y Revolución. ¿Sí? Juventud y Revolución. Que dio un aporte importante, un teórico de la autogestión en nuestro país, incomprendido creo en buena parte, pero cuyo ejemplo de pensamiento y acción pues alimentó también el movimiento estudiantil y popular de la época. Queremos enviar un saludo grande a nuestro compañero Javier, que nos avisa que ya estamos sonando en Iztapalapa. Eso cerramos con una buena noticia, quitaron la interferencia, esperemos que no sea para ponerla más fuerte en unos días. Pero por lo pronto el 102.9 de FM suena fuerte y claro. Por ahí los señores del IFT, las señoras del IFT y las señoras y señores concesionarios, que sepan que la que huelga no se va a ir del 102.9. Es mejor que busquen otro lugar para poner sus frecuencias concesionadas o piratas, porque esta es la frecuencia de la palabra liberada. Se despide pues la radio sin Dios, sin amo, sin patrón ni patrocinio. Hasta la próxima, y los vamos a dejar con una cancioncita. Como vieron, ahora estuvimos retomando directamente las canciones al vuelo. Ahora está comenzando una canción de los Sinners, Rebelde Radioactivo. Vámonos con eso. Nos escuchamos en otro momento. Ya casi entra el bloque de noticias. Buenas noches.
piensas?
En nada. ¿Cómo se llama ese baile?
Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final.
Va de retro.
Va de ultra.
Que te diviertas, yo me voy a casa.
Mejor no vayas, te vas a llevar un chasco.
¿Qué pasa?
Ladito otro inquilino, tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.